Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos aquí en Módulo de Servicio en una ciudad de cabeza con estas primeras lluvias, y son las primeras lluvias, imagínense nada más lo que nos espera. ¿Cómo le va? Gracias por estar acompañándonos aquí en el 1150 de AM Radio Metrópoli. Lo invito a que se comunique con nosotros. WhatsApp 33 11 55 19 62, ya se lo sabe, y el más conocido de la metrópoli, el teléfono 38 13 15 15 y 38 13 14 21, para que se ponga en contacto con nosotros. A los que están desayunando, imagínense usted con este clima cafetero, chocolatero, pues buen provecho, desayunen rico, sobre todo los que tienen la oportunidad de hacerlo en casita o a lo mejor en la oficina si nos están escuchando. Y buenas noches a los que nos escuchan en la retransmisión de este programa, pasaditas de las 10 de la noche. Bueno, hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina al licenciado Héctor Cornejo, Héctor Cornejo, supervisor de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlo.
Muy bien, buenos días.
Y que no es la primera vez que nos acompaña, ¿verdad?
No es la primera vez.
Muchas gracias, licenciado Cornejo. Y a nuestra gran amiga Denise Villegas, ella es consultora de atención y orientación al derechohabiente del Seguro Social. Denise, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy para servirles.
Gracias. Y que también no es la primera vez que nos visita. Esta es como la número 427. Muy bien, pues aquí estamos. Oiga usted, el Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer un programa de digitalización. ¿Qué es esto, licenciado Cornejo? ¿De qué se trata? ¿Cuál es este programa de digitalización? Y creo que ya es un proyecto que va a quedar establecido para siempre, ¿no?
Sí, bueno, ya tenemos bastante tiempo con el IMSS Digital.
Ajá.
Tenemos varias vías de acceso. Una de ellas es la página de internet, www.imss.gob.mx. Uh-huh. Podemos acceder al sistema desde el internet, desde cualquier computadora o celular. Otra vía de acceso puede ser la aplicación de IMSS Digital. Precisamente la pueden encontrar la pueden descargar desde cualquier tipo de celular, Android o cualquier otra marca que tengan, y la encuentran como IMSS Digital. Van a encontrar que es una huellita digital.
Ajá.
Con el logotipo del IMSS, con una aguilita, precisamente.
Okay. Uh-huh.
Desde la aplicación, por ejemplo, podemos hacer lo que viene siendo agendar citas, podemos descargar nuestras semanas cotizadas.
Uh-huh.
Podemos inscribirnos a un programa que se llama Reporte Personalizado de Cotizaciones. Uh-huh. Este es muy importante porque cada mes te envía un informe de cuántos días cotizaste y con qué salario, para verificar que tu patrón te tenga dado de alta correctamente.
Uh-huh.
Entre muchas otras aplicaciones, como ver la vigencia, descargar la vigencia en tiempo real, todo eso lo podemos hacer ya desde nuestra aplicación.
Es decir, va a facilitar el manejo de citas, sobre todo para los derechohabientes, entre otras cosas.
Entre otras cosas, sí, desde la página de internet, por ejemplo, podemos sacar nuestro número de seguro social, ya sea por primera vez o localizar el que ya teníamos.
Uh-huh.
Esto es bien importante porque a veces andamos buscando trabajo, nos lo piden el formato oficial del IMSS.
Uh-huh.
Aunque no lo sepamos de memoria, el patrón nos pide el formato oficial. Entonces, en lugar de trasladarnos a cualquier subdelegación, en 5 minutos, bueno, se me hace mucho, en 5 minutos, pero en 1 minuto o 2, lo descargamos y nos lo envían vía correo electrónico a nuestro... a nuestro correo nos lo envían en un formato PDF y ya nosotros lo podemos descargar.
Ahora, va a ser una situación de cambio generacional, porque muchos de los que acuden al Instituto Mexicano del Seguro Social son adultos mayores que no le entienden mucho esto de la digitalización. ¿Lo han pensado?
Sí, de hecho ya tenemos bastante tiempo con el IMSS Digital. Aquí las compañeras de orientación nos ayudan bastante al área de afiliación y al área de prestaciones médicas, en que cuando llegan adultos mayores y a lo mejor, no sé, por decirte algo, van a hacer algún cambio de clínica a veces.
Uh-huh.
Y no traen la documentación que se requiere para hacerlo presencial, muchas veces incluso ahí en la clínica nos han ayudado las compañeras de orientación para descargar la aplicación del celular de los usuarios ya de edad avanzada, les explican cómo utilizarlo e incluso les llegan a hacer el trámite vía la aplicación.
Correcto. Denise, es lo que le iba a preguntar a su compañero. A ver, ¿qué tan fácil es para que una persona, hablando de adultos mayores y de todas las edades, pueda sacar su cita a través de la computadora de su teléfono celular y haya una respuesta inmediata, o sea, que no se nos atore. ¿Les han tocado casos de estos, Denise?
Sí, mira, José Luis, es súper sencillo el uso de la aplicación IMSS Digital, ya que en la actualidad cualquier persona maneja un teléfono inteligente. Uh-huh. En ese sentido, una persona mayor que llega preguntando sobre algún trámite digital, la primera pregunta es: ¿usted tiene un teléfono inteligente? ¿Tiene WhatsApp? Sí. Ah, okay, con eso. Obviamente, si tiene un teléfono inteligente, tiene un correo electrónico. El correo electrónico se liga a los procesos digitales del instituto.
Okay.
En ese sentido, es súper sencillo, puesto que la aplicación y o la página tal cual, para cualquier trámite digital solicita el número de seguro social, uh-huh, el CURP y el correo electrónico del asegurado.
Uh-huh.
Entiéndase, por supuesto, asegurado, la persona trabajadora, ¿quién es? Pues la persona que me da el seguro social, si yo soy la esposa o la concubina.
Uh-huh.
La persona que me da seguro social, si yo soy la mamá o el papá del trabajador.
Uh-huh.
O en su caso, pues mi papá o mi mamá.
Okay. A ver, entonces, de entrada, estos tres elementos son importantes. Número del seguro social.
Ajá.
Que también, ¿cómo le llaman? Número de afiliación. ¿También?
Número de afiliación.
Ajá. Ajá.
Es una serie numérica que consta, ajá, de 11 dígitos.
Uh-huh.
Y que ya cada uno tiene la suya de manera individual.
Okay. Y que no tiene que cambiar en toda la vida, ¿verdad?
En toda la vida. Evidentemente, si yo tuve seguro social por alguno de mis padres o si lo tengo por mi esposo o mi esposa, pues en ese sentido, si voy a entrar a trabajar, pues tengo que solicitar mi propio número de seguro social.
Uh-huh. Okay, luego la CUR, bueno, pues que esta tiene que ser, ¿cómo le llama? ¿Actualizada o cómo le...?
Sí, la CUR actualizada, la CUR que aparece en mi acta de nacimiento.
Okay.
Y o en su caso a través de la página www.gob.mx.
Y en el caso de que el asegurado no tenga un correo electrónico, ¿tiene que hacerlo o puede utilizar otro?
No, tiene que ser el del asegurado, puesto que toda la información es confidencial y, como les dije en un inicio, el correo electrónico se liga a la cuenta.
Correcto, es importante. Hasta acá el punto, licenciado Cornejo, para los que se van a jubilar, los que ya están en los trámites de jubilación, para saber cuántas semanas trabajadas tienen, cuánto les va a tocar de pensión y demás, ¿les ayuda la digitalización en el Seguro Social?
Sí, por ejemplo, para descargar las semanas cotizadas, uh-huh, si lo quieren hacer desde la página de internet, sin, okay, descargar la aplicación, la pueden descargar yo creo que en 3 minutos. Uh-huh. Igual les llegan las semanas al momento a su correo electrónico.
Uh-huh.
Y si descargan la aplicación, mira, por ejemplo, yo aquí tengo la mía, la gente que está en casita no lo va a ver, pero imagínense que, uh-huh, es una aplicación que descargaron de cualquiera de estos lugares donde descargas aplicaciones.
Uh-huh.
Al momento de que tú te vas a registrar, abres tu aplicación y te va a pedir la aplicación que te registres para saber quién eres. Te va a pedir tu número de seguro,
okay,
tu CUR y tu correo electrónico.
Uh-huh.
Con una sola vez que te registres, ya la aplicación sabe quién eres. Entonces, si te fijas, yo me meto y ya la aplicación ya sabe quién soy. Ya dice,
sí,
mi nombre porque, uh-huh, ya me había registrado.
De acuerdo.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero una cita médica, que es la primera casilla.
Eso es importante.
Yo pongo cita y luego pongo elegir persona. Porque yo no tengo beneficiarios, pero, ah, si tuviera, pues ahí me da para quién va a ser la cita.
Okay.
Y, por ejemplo, podemos agendarla.
Pero si es para usted la cita, por ejemplo, ¿pone su nombre de usted?
Sí, si te fijas, ya viene.
Ah, ya viene el nombre, okay.
Si, ajá, yo tuviera hijos alguna esposa registrada o a mis papás,
uh-huh,
aquí, como los tengo ya registrados, aquí viene también el nombre y ya selecciono para quién es la cita, ya nada más escojo el día.
Okay.
En el caso de las semanas cotizadas, si yo quisiera unas semanas cotizadas,
uh-huh,
ya teniendo la aplicación también, de inmediato, ya aquí viene ya la opción, por ejemplo, vigencia de derechos, constancia de semanas cotizadas,
uh-huh,
me meto y en automático me las da, le pongo confirmar, me envía un código a mi correo electrónico que yo ya registré, nada, uh-huh, más lo pongo y en automático me descarga las semanas cotizadas, sin necesidad de ir a una subdelegación.
Correcto. Por ejemplo, en el caso de las citas, yo quiero una cita el 22 de junio, ponle, ¿no? Y yo ya me anoté aquí a través de la digitalización. ¿Me respeta hora y día?
Sí.
¿Sí?
Tú agendas la cita cuando... seleccionas el día y ahí, ah, te permite seleccionar la hora también.
Okay. ¿Y si se me respeta?
Sí. O sea, de hecho, tienen que llegar puntual, porque tengo entendido que si no llegan puntual, ajá, es cuando ya utilizan ese espacio para alguien de Unifila.
Sí, incluso en la misma aplicación sugiere que lleguen 15 minutos antes.
Okay.
Es precisamente por cualquier eventualidad, cualquier situación externa al instituto que pudiera retrasar los procesos, pero sí es importante que llegue antes de la hora de su cita.
Correcto. Previo registro, como ya nos lo habían comentado. ¿Qué hay, por ejemplo, con las personas que sacan cita y no van el día de la cita? O sea, por angas o por mangas, o sea, no pueden acudir, se enfermaron, tuvieron un incidente de última hora. ¿Pueden reprogramar esa cita?
Sin ningún problema, siempre y cuando ya haya pasado la fecha y la hora de la cita. Okay. Es decir, por ejemplo, si yo mensualmente acudo por un tratamiento con el médico familiar, saliendo de la consulta de mi médico familiar, inmediatamente puedo tramitar la cita para el siguiente mes. Okay. Te lo comento porque sí es muy importante, José Luis, que la gente sepa que no en todas las unidades hay citas de un día para otro. Entonces, las personas que normalmente son asiduas mensualmente a acudir con su médico familiar por un tratamiento, sí es importante que saliendo de inmediato realicen el trámite de su cita. Si no es ese mismo día, al día siguiente, pero sí como para que coincida en fechas.
Correcto. ¿Qué importante es esto, Que lo que está diciendo Daniel es muy importante. Es que no pude ir el día 22, pero la quiero el día 23. No, pues tampoco, ¿verdad?
O sea, el sistema es muy noble y es muy sencillo de manejar, siempre y cuando sepamos que se tiene que hacer con antelación, o sea, con previa cita.
Perfecto. Licenciado Cornejo, a ver, entonces, todos los que estamos afiliados al Seguro Social, ¿ya en estos momentos estamos digitalizados? ¿Ya estamos adentro de su sistema?
Sí, ya están dentro de nuestro sistema. Ajá. Es decisión ya del asegurado si quiere descargar la aplicación o si quiere entrar a través de lo que viene siendo el IMSS Digital, que también está en la página de internet.
Uh-huh.
Es muy cómodo el IMSS Digital en la aplicación porque en automático, como te digo, ya te registraste y ya sabe quién eres. Mira, en lo que platicábamos, yo ya descargué mis semanas cotizadas y ya me llegaron.
Ah, qué rápido.
Ajá, entonces pues, te digo, no tarda más de 5 minutos en lo que te llega el mensaje de confirmación, las descargas, las abres y listo, y te ahorraste una vuelta. Ahorita que decías de la lluvia, pues imagínate, ¿no?
Ajá.
A lo mejor nada más quería confirmar cuántas semanas tengo, a lo mejor ya para pensionarme o para ver si estuve dado de alta los últimos meses y en lugar de darme una vuelta a la subdelegación, lo descargué y la puedo descargar la vez que quiera.
Sin embargo, eso no exime, por ejemplo, a los trámites personalizados. Hay trámites a los que hay que ir personalmente al Seguro Social, ¿no?
Sí, por ejemplo, hablando de trámites digitalizados en clínicas, a través de la página de internet podemos dar de alta, por ejemplo, hijos a través del portal Ciudadano. Nos pide ahí que confirmemos la CUR de nuestros hijos y los podemos dar de alta. Y para esposas, concubinas o padres, si tenemos la firma electrónica, nos registramos también a través del escritorio virtual del IMSS en la página www.imss.gob.mx.
Uh-huh.
Registramos la firma electrónica, hacemos también como un usuario, se registra y nos permite dar de alta a nuestros familiares, cambiarnos de clínica.
¿Sin necesidad de acudir?
Sin necesidad de acudir.
Ah, mira, interesante, sí. También. Ahora, ¿y dar de baja? ¿Se puede dar de baja también de manera digital? ¿O eso sí hay que ir personalmente?
Sí, sí permite.
¿Sí lo permite dar de baja de manera digital?
Sí.
Okay, porque de repente, mira, hay cuestiones, por ejemplo, que te van a tener en el hospital civil y tú estás dado de alta en el Seguro Social y te tienes que dar de baja.
O sea, sí permite hacer el trámite, pero tenemos que cumplir lo que marca la ley y sus reglamentos. Por ejemplo, yo no puedo dar de alta de baja a una esposa, a menos que estén divorciados o que haya fallecido la esposa. Entonces, hay veces que, por ejemplo, se separan los familiares, y papá o mamá quiere dar de baja a la pareja, y a los hijos no se puede, a menos que, por ejemplo, un hijo yo no lo puedo dar de baja. La única razón por la que puedo dar de baja a un hijo es por el fallecimiento del hijo.
Esto es importante también. Hay veces, por puritito coraje, te voy a dar de baja del Seguro Social. No ocurre esto, Denise, no puede suceder.
No, evidentemente, pues cuando yo ya le di el derecho a mi familiar, ya debo de cumplir con un requisito para hacer el trámite de la baja.
Tu esposa es tu esposa, tu esposo es tu esposo, y solamente divorciados o que haya fallecido, como dice el licenciado, es que te puedes dar de baja.
Así
sí,
es.
Los concubinatos sí, con la pura dicha, ya sea del concubino o la concubina, uh-huh. Con eso, oye, ya no soy concubino de esta señora o ya no soy concubina, uh-huh. Y puede ir tanto el asegurado como la persona que estaba como concubina a la clínica y pueden solicitar su baja.
¿Y tienen que llevar un acta de divorcio o algo?
No. Como el concubinato no están casados, con el puro dicho hacen un escrito de que ya no son concubinos y con eso se tramita la baja.
Y en el caso de los hijos, por ejemplo, ¿qué pasa con los hijos? Que decías que tampoco se puede.
A un hijo no lo puedes dar de baja, a menos que fallezca el hijo. Por fallecimiento sí se pueden dar de baja, en cambio no se pueden dar de baja.
Correcto, muy bien. Y en el caso de personas de la tercera edad, o sea, perdón, de caso de pensionados, los pensionados automáticamente son dados de alta en el Seguro Social, ¿verdad? Una vez que te ha pensionado el IMSS, ¿no?
Quedan vigentes, le llaman marca de pensión, quedan vigentes, el sistema detecta que son pensionados y los pensionados tienen derecho a la atención médica.
Correcto, muy bien. Oye, interesante, ¿eh? Digo, tómalo en cuenta porque son diferentes motivos, diferentes formas y diferentes trámites que hay que hacer para utilizar el IMSS digitalizado, ¿sí? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos con el licenciado Héctor Cornejo, supervisor de afiliación del Seguro Social, y Denise Villegas, consultora de atención y orientación al derecho ambiente. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en módulo de servicio. Caray, qué cantidad de personas de derecho a 20 se están comunicando ya. Está con nosotros Héctor Cornejo, supervisor de afiliación del Seguro Social, y Denise Villegas, consultora de atención y orientación en estos momentos. Denise, que por cierto, acaba de llegar la pensión, ¿verdad? A los asegurados, la de este mes, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿verdad? ¿Por qué a alguno les llega antes?
Depende del banco.
Ah, del banco.
Sí, es del banco.
Sí, porque normalmente les había llegado el lunes. Ajá. Y a uno les llegó desde el viernes.
Sí, depende del banco. Hay bancos que pagan un poquito antes. Igual a nosotros también, como trabajadores del IMSS, hay bancos que nos pagan antes y hay bancos que nos pagan después.
Correcto. A ver, hay un montón, y lo cual me da mucho gusto, de preguntas en torno a la presencia de ustedes. Dice, con respecto al Seguro Social para los adultos mayores, ¿es obligatorio registrar datos biométricos? Pregunta el señor Díaz.
No.
No,
es decir, tienen que tener sus datos actualizados, su CURP, su nombre completo. Ajá. Por ejemplo, yo les puedo dar un tip: métanse a la página, descarguen sus semanas cotizadas.
Okay.
Y si los datos que están en las semanas cotizadas son correctos, ya no tienen por qué preocuparse.
De acuerdo, muy bien. Y la recomendación de siempre, Denise.
Sí, es muy importante, justo lo iba a comentar.
Sí, ok.
Que tengan actualizados sus datos al momento de entrar a la aplicación IMSS Digital. Sí, hay que verificar que efectivamente mi CURP, mi correo electrónico y mi nombre está correcto y completo, ya que para todos los trámites del instituto se solicita que tenga sus datos correctos.
Y esto es importantísimo. Una pregunta para los invitados del Seguro Social. Cuando era estudiante trabajaba medio tiempo y me dieron de alta en el IMSS. No tengo la hoja rosa y aparecen 5 bimestres en el Infonavit en estado de cuenta. En aclaraciones no me lo aceptaron de la subdelegación de la Casa de Independencia. ¿A dónde me dirijo para que me puedan buscar estas semanas y pasarlo a mi número actual? Dice la señora Sara. O sea, trabajaba medio tiempo y me dieron de alta en el IMSS, pero no tiene esas hojas rosas. ¿Cómo recuperar ese tiempo que trabajó?
Hay que verificar primero si tiene el documento o el número de Seguro Social. Ajá. En el caso en el que nos diga que no, si gusta yo me pongo en contacto con ella para tratar de localizarle su número.
Ok, entonces ahorita tomo captura de ese teléfono. Dice, una felicitación a la app del IMSS, me ayuda mucho, dice, es muy buena. Esa señora nos habla desde Oklahoma, al señor Raúl Rosales Hermosillo. A ver, él está en el extranjero, ¿puede utilizar la aplicación?
Sí, tenemos de hecho un programa especial para personas en el extranjero, persona trabajadora independiente, ya hemos venido a platicar contigo de este sí, programa. ¿Cómo no? Una persona puede cotizar directamente al IMSS y hay un apartado especial para la gente que está en el extranjero. Entonces ellos les sirve mucho la aplicación porque están verificando sus semanas cotizadas. Pueden a lo mejor agendar una cita desde el extranjero cuando ya se programan, que saben que van a venir a la atención médica a cierta fecha y les ayuda mucho.
Sergio Domínguez, ¿dónde debo acudir? Vengo de otra ciudad y quiero registrarme.
Viene de otra ciudad de otra y quiere ciudad. Registrar. Quiere, pero él ya será asegurado es y quiere no. registrarse en la clínica. Bueno, si quiere registrarse como derechohabiente en la clínica, debe acudir a la clínica que es a la más cercana a su domicilio. O si lo quiere hacer por la página de IMSS, puede hacer su cambio de clínica o su registro en clínica a través de la página www.ims.gov. Y al momento de que él digite su domicilio, su código postal, el sistema le va a desplegar cuáles son las clínicas que le corresponden o las cercanas a su domicilio, y él escoge ya la que él quiera de las que le van a dar la opción, y la opción se las da en base al código postal. Entonces, claro. Ya ahí ya se ubica.
Simplemente pues la más cerquita a su casa, ¿verdad?
Sí.
La que tenga más cerca es la que le va a tocar.
Casi siempre,
ok. Agustín Reina, de unos meses para acá en cada consulta ya no nos dan los resultados de laboratorio impresos. Mi médico me informó que por medio del Seguro Social Digital se pueden descargar. ¿Es cierto eso? ¿Resultados de laboratorio a través de pruebas digitales?
Sí, a través de cédula digital. ¿Cédula también digital? Se puede obtener el resultado. Sí, sería cuestión de que entrara igual a la página y al enlace de cédula digital, y ahí lo puede descargar.
Dice que si la señora Rosa Sánchez, una pregunta a sus invitados, los pensionados trabajadores del Seguro Social ya no tienen que acudir al módulo 8 para la supervivencia, pregunta.
No, sí tienen que acudir. Bueno, ella es jubilada a IMSS, trabajando en IMSS, a lo que le entiendo. Sí tienen que ir a pasar supervivencia la mayoría, a menos que ahí le digan en del área que no tengan que ir, pero sí siguen yendo.
¿Pero con qué frecuencia un pensionado tiene que acudir al Seguro Social, atención médica, o va a decir, hey, aquí estoy, no me he muerto? O sea, ¿con qué frecuencia tiene que hacerlo para que realmente sepa que está asegurado?
Ahí creo que se van a confundir las personas. Aquí la pregunta de la compañera, ella fue trabajadora IMSS, a lo que le entiendo, y ellos sí tienen que seguir pasando supervivencia. Los derechohabientes del IMSS que están pensionados porque trabajaron en X empresa y cotizaban al IMSS, la mayoría ya no tiene que pasar supervivencia. La supervivencia se digitalizó precisamente a través del CURP. El instituto se da cuenta si siguen viva la persona y le sigue pagando, porque el CUR sigue vigente. Okay. De la mayoría de personas. Hay algunas personas que se les notifica que tienen que seguir pasando supervivencia. Son casos muy en específico. Ellos sí van a tener que seguir pasando supervivencia hasta que les digan lo contrario, pero la mayoría de la población ya no pasa supervivencia.
Importante aclaración. Soy Salvador Errejón. He intentado optar y realizar el registro ante el Seguro Social como trabajador en el extranjero, y la aplicación no, yo creo que dice aquí, me bloquea, no me da opción, y solo he podido acudir a una oficina en físico, pero como no vivo en México, cuando llamo al número de la Ciudad de México, sí te atienden, pero no te ayudan. O sea, el señor Errejón quiere realizar el registro ante el Seguro Social, pero en el extranjero. ¿Ahí cómo le haría?
Si no lo está dejando la aplicación, yo de repente ahí a mi oficina llegan varias personas y precisamente los ayudo a hacer el registro desde su celular para yo darme cuenta cómo está funcionando el aplicativo, y me ha permitido siempre darlos de alta sin ningún problema. En caso de que no lo deje, muy probablemente sea porque a lo mejor tiene algún dato estadístico incorrecto. Sería cuestión de que los tiene que revisar, y si no puede hacer su corrección de datos desde la misma... Uno de los aplicativos del IMSS Digital es corrección de datos. Ahí puede, si necesita que venga hasta México, puede hacerlo desde el extranjero su solicitud de corrección de datos.
Buen dato también. Yo tengo la aplicación y la uso para agendar citas y no se me hace difícil, dice. O sea, muy bien, qué bueno. Me da gusto que los adultos mayores ya le sepan estas cosas del demonio que se llama digitalización. Mi nombre es Sandra Pérez. La página para bajar las semanas cotizadas tiene casi un mes sin funcionar. A ver, repito, la página para bajar las semanas cotizadas tiene casi un mes sin funcionar. ¿Será cierto esto? ¿Sí es Sandra Pérez?
No, aquí la invitación es a descargar IMSS Digital, así como lo hizo el licenciado Cornejo en este momento. No tardó ni 3 minutos para descargar sus semanas.
Ok, sí, de hecho, ahorita lo acaba de hacer.
Nosotros, bueno, en semanas pasadas tuvimos unos días que no tuvimos sistema, pero internamente en del IMSS.
Ah, okay.
No sé si se refiera a que fue a alguna subdelegación y no se las pudieron descargar, o ese día a lo mejor, como está ligado el sistema, hubo intermitencia una semana, pero fueron cuestión, una excepción.
Ok, un anónimo dice, no voy a dar su nombre, ¿qué necesito para pedir al Seguro Social expediente médico de dos personas que ya fallecieron? Esto para un juicio.
No se los dan. Tiene que pedirlo a través del área de transparencia. Porque ellos ya determinan si es necesario para el juicio o no. Como son datos confidenciales personales, no se le dan más que al dueño de la información. Uh-huh. En este caso, la ley de acceso a la información y la de transparencia prevé los casos en los que yo necesito información de un tercero y ellos analizan el caso y ya determinan si se la dan o no.
Ah, mira, interesante también. Buenos días, mi nombre es Miriam González y mi pregunta es, ¿qué hacer cuando no te aparecen las semanas cotizadas? A mi papá no le aparecen del 82 al 87. Trabajó en Calzado Canadá. ¿Qué podría hacer ahí?
Tiene que acercarse a la subdelegación que le corresponde de acuerdo a su domicilio y presentar también cualquier documento probatorio, es decir, si tiene una hoja rosa o cualquier pago de nómina para que le contabilicen esas semanas, se las busquen.
Uh-huh. Ok, de acuerdo. Señora María de los Dolores, le voy a tomar una foto y se la voy a mandar una captura a Denise porque está un poquito larga su llamada, su pregunta, y tiene que ver con la cuestión de depósitos, ¿sí? Entonces voy a tomar captura y ahorita se la mando aquí a Denise. Dice, ¿van a ajustar la pensión mínima, como dijo la presidenta? Bueno, ya esto lo habíamos comentado desde el lunes con Patty Márquez cuando estuvo aquí. Esto es falso totalmente, la presidenta nunca lo dijo. Aguas con las redes sociales falsas, ¿verdad? Las fake news y todo eso que se publica, ¿no?
Sí, bueno, la pensión mínima tiene su cantidad, es una pensión mínima, cada año cambia la pensión mínima, pero las personas, por ejemplo, que se pensionan en el 2018 y les corresponde una pensión mínima, su pensión se va actualizando cada febrero, conforme al índice nacional del precio al consumidor, conforme a la inflación.
De acuerdo. Muy buen tema, dice, felicidades. Solamente les falta capacitar a su personal, en particular los asistentes de la clínica 3. Me pusieron un regañadón y me dijeron que la próxima vez no me iban a atender porque mi tarjetón estaba viejo. Les mostré mi aplicación con mi número del seguro, etcétera. Eso fue en el área de urgencias, clínica número 3.
Con mucho gusto me llevo sus datos para comentarlo directamente con el personal directivo de la clínica 3. Sin embargo, sí es importante hacer actualización de datos, es decir, el tarjetón es el único documento que se le solicita como identificación, ya sea el tarjetón o el carnet de citas, o su INE como identificación como asegurado o beneficiario. En ese sentido, pues sí tenemos que tener actualizado el documento de identificación ante el instituto.
¿Cómo es actualmente el tarjetón de citas? ¿Cómo es? ¿Ya no es?
O sea, sí. Sigue siendo el librito de colores, depende de la edad, es el librito de colores.
Okay.
En ese se lleva su control de peso, de talla, sus vacunas, su control de citas médicas, de primero, segundo y tercer nivel.
Pero sigue siendo físico, ¿verdad?
Sigue siendo físico. Uh-huh. Y la carátula de ese carnet se puede descargar también de la aplicación IMSS Digital, o en su caso llevar documentos probatorios a la clínica para actualizar sus datos. Uh-huh. Y una fotografía tamaño infantil.
¿Es obligatorio eso? ¿Hay que hacerlo?
Sí, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, muy bien. Entonces, interesante eso también, para que lo tome en cuenta. Ay, Dios mío. Francisco Guzmán, tengo un pariente que trabajó en una empresa. Hace un mes tuvo un accidente automovilístico trabajando y el Seguro Social le dio incapacidad, pero es hora de que no le pagan en la empresa. ¿Es correcto esto? Esto ocurrió, repito, hace un mes. Dice, ok, no le han pagado a la empresa, precisamente lo correspondiente a ese accidente, hace un mes.
Pues no es clara su pregunta, sin embargo, pues si la empresa no le ha pagado, quiero pensar que es porque ese periodo que está solicitando a la empresa de pago lo tenían parado con una incapacidad.
Ok, entonces, ¿Que haga otra vez el trámite?
No. Ah, o sea, dice que la empresa no le ha pagado. No le ha pagado. Pero que no le ha pagado su sueldo. Las incapacidades no las paga la empresa. Claro, va directo al banco, uh-huh, y el banco le realiza el trámite del pago. O en su caso, puede hacer el trámite en su clínica para que el instituto le deposite sus incapacidades.
Así es.
En su cuenta bancaria. Por eso te digo, no es clara la pregunta. ¿Cómo que no le ha pagado el patrón?
El patrón, sí. Hace tiempo que aquí tuvimos un super choque aquí en la unidad móvil de sistema y me acuerdo de la incapacidad y yo me acuerdo que ahí voy todavía con muletas. Fui al Seguro Social, efectivamente me dieron la incapacidad en una hoja lo que me tocaba y como fueron 4 meses, cada mes iba. Es cada mes, ¿verdad?
O sea, depende del diagnóstico médico, la incapacidad puede ir desde un día hasta 28 en un periodo, digo, depende. Ajá. Pero sí, sí es importante que sepan que las incapacidades por enfermedad general se pagan a partir del cuarto día y al 60%, si es un riesgo de trabajo a partir del primer día y al 100%.
A ver, repítame eso, Denise. Escuche usted muy bien, trabajador, porque ha habido quejas sobre este asunto, preguntas sobre esto. ¿A partir de qué día o a partir de qué mes ya te van a pagar la incapacidad ahí? A ver, repitamos eso, Denise.
Del día que te la expidieron.
Ajá.
Si te la expidieron por 1, 2 o 3 días por enfermedad general, no generan pago. Okay. Se paga a partir del cuarto día por enfermedad general y al 60%.
Ajá, del cuarto día. ¿Y si es más?
Si es por un riesgo de trabajo, ajá, es a partir del primer día y el pago es al 100%.
Entonces, no es lo mismo enfermedad, que tenía moquillo y no pude ir a trabajar. Y un día me sentí enfermo, ¿ya quieres que me den incapacidad por un día? No, ¿verdad?
Si le dan incapacidad, esa incapacidad no genera pago.
No, hasta el cuarto día. Pero si fue un accidente por manejar una máquina en la empresa, esto sí desde el primer día genera.
Así es, a partir del primer día y al 100%.
Y al 100%.
Importante comentar nada más, para que tengan el derecho al pago de la incapacidad, tienen, ajá, que tener cotizadas 4 semanas ininterrumpidas, si es que son de base, y si son eventuales. Tienen que tener también en las últimas 6 semanas, uh-huh, una cantidad de cotizaciones. Uh-huh. Es un derecho ganado. Por eso es bien importante, aquí en la aplicación IMSS Digital pueden descargar el programa Reporte Personalizado de Cotizaciones, en el que nos ayudan ya el propio derechohabiente, nos ayuda a ser el propio auditor del patrón. Okay. No con el afán de dar una molestia al patrón, sino tener en cuenta y nosotros como asegurados involucrarnos en el proceso de nuestro futuro y de nuestros derechos laborales. En este caso, nos registramos Reporte Personalizado de Cotizaciones y cada mes el instituto me va a estar mandando cuántos días coticé en del mes anterior. Es decir, ahorita me estaría llegando cuántos días coticé en mayo y con qué salario. Entonces, es bien importante porque de eso va a depender que me paguen una incapacidad. Por ejemplo, esta persona que dice que no le han pagado el riesgo de trabajo, uh-huh, para que le paguen el riesgo de trabajo tiene que ir con Salud en el Trabajo, en la clínica, claro, que le corresponde para que lo califique. Si no ha ido, por eso yo creo que no se lo han pagado, tiene que acudir y tiene que acercarse al área de prestaciones económicas, ahí en la clínica que le corresponde, para que le digan en qué situación se encuentra su pago. Si se le complica, pues ahí están las compañeras de orientación, que son súper amables.
Que son las de mascarita verde.
Las de mascarita verde. Así es.
Ellas son las que dan orientación, todas muy amables, ¿eh? A mí me ha tocado siempre que han sido muy amables, la verdad. Entonces se llama Reporte Personalizado
de Cotizaciones.
De Cotizaciones.
Ante el IMSS. Ajá.
Ante el IMSS. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos, siguen las preguntas. Interesante el tema, ¿no? Hay cosas que uno no sabe como trabajador y dice, no, es que me está engañando el seguro, me está engañando el patrón. Y la verdad, los que no sabemos somos nosotros. Regresamos luego de una pausa. Bueno, estamos con personal de supervisión y afiliación del Seguro Social, el licenciado Héctor Cornejo, y Denise Villegas, también consultora para la atención y orientación del derechohabiente. Dice Rosy Fregoso, mi esposo me quiere asegurar, pero me piden el acta de matrimonio y no la tengo. ¿Hay otra forma de registrarme? Dice Rosy Fregoso.
No, si es esposa, sí, es un requisito, el acta de matrimonio.
¿Pero por qué no lo tendrá? ¿Se le perdió o qué, Rosita? Pues cásense y...
En dado caso de que no sean casados, existe el alta para concubinas. Entonces pudiera, si cumple los requisitos de un concubinato, pues puede registrarse como concubina.
¿Y cuáles son las condiciones?
Para un concubinato, la condición es que tengan un hijo en común.
Okay.
O que comprueben 5 años de convivencia.
Ah, de acuerdo, muy bien. Hijo, no perrijo, porque ahora ya perrijos quieren llevar. Gloria, yo vivo a 4 cuadras de la clínica y me pidieron comprobante de domicilio. Y me van a cambiar a otra clínica, muy lejos. ¿Por qué me van a cambiar? Dice, si vive a 4 cuadras.
Mire, es lo que les decía, que no siempre les toca la más cercana. Lo que pasa es que, nosotros no. El área médica hace un estudio actuario para ver cuánta capacidad tiene de atención la clínica. Por ejemplo, tenemos algo muy particular en la clínica 39, la que está en Tlaquepaque, en la Glorieta del Álamo. Esta clínica atiende a la mayoría de personas de Tlajumulco. Entonces, hay gente que dice, oye, me queda aquí cruzando la calle, cruzando la avenida, pero a ellos también les queda muy cerca, por ejemplo, a lo mejor la clínica 52, o hay una clínica en del centro de Tlaquepaque, y les corresponde, aunque les quede unos 5 o 10 minutitos más lejos, porque la clínica 39 tiene toda la población de Tlajumulco, que a veces son distancias muy largas, y como son las clínicas que están en la periferia, siguen creciendo las colonias, y entonces se van agregando más población y más población. Por eso el estudio actuario del área médica determina qué clínica te corresponde.
Ah, mira, interesante. Dice Marta Sánchez, si el Seguro Social no califica el accidente de trabajo, ¿debo darlo por escrito o cómo? Pero si el seguro le tiene que calificar el accidente, ¿no?
Así es. Normalmente cuando acude a un servicio médico, se levanta un documento que se llama ST7. Y ese documento lo tiene que llevar a su empresa para que la empresa lo requisite y posterior regresar al instituto para que el Departamento de Medicina del Trabajo o Salud en el Trabajo lo califique como riesgo o no de trabajo o de trayecto.
Ok. Teresa Vergara, mi esposo falleció hace 12 años. Tengo mi pensión de viudez, pero mi consultorio para atención no me lo han entregado. ¿Qué hago? No le han dado un consultorio.
Hay que acercarse a su unidad de medicina familiar, llevar su número de seguro social, su identificación, comprobante de domicilio, una foto tamaño infantil, su CURP, todo en original y copia.
Ok, mira. Dice Ana Luisa González, hay personas que se jubilaron hace muchos años y reciben poco más de 3,000 pesos. ¿Pueden pedir que se actualice ese mínimo, dicen?
No, lo que les comentaba hace ratito, por ejemplo, la pensión mínima va ligado al salario mínimo. Una persona que se haya pensionado en el 2010 o 2013, pues el salario mínimo era muy bajito. Si recordamos, eran en el 2016, 2014 creo que eran 64 pesos. Entonces, como va ligado la pensión mínima al salario mínimo, si nosotros nos pensionamos desde esos entonces, la pensión, voy a inventar el dato, a lo mejor es de 3,000 pesos. Entonces, ahorita la pensión es de 10,636, la mínima. No se ajusta a la pensión mínima actual. Lo que se ajusta es ellos que ya se pensionaron desde el 2010. Cada febrero hay un incremento de pensión, entonces les va incrementando conforme a la inflación, nada más. Que tengan mucho cuidado, no hay un trámite para actualizar la pensión. Ahorita están los gestores durísimos, no se dejen estafar. Acérquense directamente si tienen dudas, al área de orientación o al área de prestaciones económicas. Todas las clínicas del IMSS tienen, la mayoría tiene área de prestaciones económicas. Si no tienen otra clínica que les queda cercana, que les corresponde, y ahí les pueden aclarar los compañeros de prestaciones económicas todas sus dudas, pero por favor no paguen gestores, no se dejen engañar.
Sí, 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 y sobre todo muchos que están allá afuera de las clínicas ofreciéndole volantitos, aguas, mucho cuidado. Lupita González, felicito a la clínica la unidad familiar 51 de la calle Magisterio, porque la atención es excelente, son amables, solo que a la entrada hay una chica que me actualizaron, unas chicas que me actualizaron el tarjetón, pero solo le quitaron la carátula, no pasaron la información. Habría que checar qué fue lo que le dieron,
¿verdad? Si gusta que nos comparta su contacto y yo me pongo en contacto con esta persona para que me aclare.
Okay. La mayoría de veces, quiero pensar que esto pasó, el dato está bien actualizado en el sistema. Y por ejemplo, hay ciertos tarjetones que dependen de la edad te los dan. Entonces, hay veces que ya brincaste de la edad o que cualquier cosa y nada más te cambian el tarjetón, pero la carátula donde viene la información es la misma, por eso les dejan la misma carátula.
Ah, mira, buen dato, ¿eh? ¿Me pueden decir dónde puedo reclamar un pago que realicé en la modalidad 40 y en la página me aparece como vencido? Soy Gerardo Jiménez, comenta.
Sí, hay que acudir a la subdelegación que le corresponde con original y copia del pago.
Ok, saludos a todos. Disculpen, yo como trabajador puedo solicitar el formato del SUA, ya que el Afore me lo solicita. Agradezco la atención, María Ramírez.
No sé qué es ese.
¿Qué es SUA? Si me lo dice María Ramírez, ¿qué
SUA? ¿SUA será?
SUA.
El SUA es un sistema patronal
Okay.
Para determinar este sistema de autodeterminación. Ajá. Es un sistema del patrón para hacer los pagos, pero eso es patronal. No habría por qué se lo tengan que dar.
Ah, okay.
Ni por qué se lo tengan que pedir. O sea, se supone que no lo necesitaría.
Como trabajador, entonces, no se ande metiendo en Honduras. Que lo haga su patrón. Luego para acá, yo tengo artritis reumatoide y tengo que iniciar mi cita porque necesito medicamentos biológicos. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que iniciar su cita por medicamentos biológicos.
Sí, como lo comentamos desde un inicio, la invitación es descargar su aplicación IMSS Digital en su teléfono inteligente, y una vez que lo realice, desde ahí puede tramitar su cita con su médico familiar.
Dice Alfonso Galván, ¿qué hay del servicio del fin de semana en las clínicas? ¿Ya funciona? Porque en mi clínica 178, no, y no saben informar al respecto. ¿Atención los fines de semana?
Sí, bueno, no en todas las clínicas. Aquí yo creo que Denise las va a saber cuáles son las clínicas que tienen atención los fines de semana, pero a mí me corresponde la 171. Ah. Me enfermé hace un par de mesecitos, acudí a mi unidad en fin de semana y en domingo como a las 6:30 de la tarde, una atención excelente. No dije que era compañero, fui de incógnito y la verdad es que me fue muy bien.
No llegó con charola ahí,
no.
Yo soy del segundo.
Nos va peor, ah, es cierto.
Bueno, ¿cuáles son las clínicas que están de fin de semana?
Sí, por el momento la UMF 171, la 39, 59 en Tlajumulco, 53 en Zapopan. Y solamente.
No la 178, ¿verdad?
No la 178.
Bueno, muy bien. Una pregunta para sus invitados. Quiero asegurar a mi mamá, pero ella ya tiene 89 años y ya no está bien de su memoria. Para contestar algunas preguntas que le hacen en el seguro, dice, soy el señor Enrique. Ella vivía en Michoacán y me la traje aquí a Guadalajara por lo mismo que ya está viejita. Dice.
No le tienen que hacer ninguna pregunta. No, anteriormente hace mucho, a lo mejor el señor por eso tiene la idea. Estaba hablando ya de bastantes años. Se les hacía un cuestionario a los padres para verificar que si vivieran juntos. Actualmente solamente lo tenemos que comprobar, ya sea con las CINES actualizadas, para comprobar domicilios, y si no las tienen actualizadas, no es obligación que las actualicen. Simplemente si tienen que demostrar que viven juntos, puede ser con un comprobante de domicilio de la señora y un comprobante de domicilio del que coincidan, o ya sea que el INE de la señora coincida con un comprobante del señor, y con eso pueden comprobar.
Ah, ya ve. Digo, para que complemente su cuadro de buen hijo que se trajo a su mamá desde allá. Rodrigo Pedro, me meto a la página del Seguro Social y me dice que tengo error y no puedo entrar por las semanas cotizadas. ¿Qué hago? Esto es algo que aquí estoy viendo, se está repitiendo varias veces esta pregunta.
Sí, las personas, nos va a dar todo la información en base al CURP. Nos va a buscar el CURP es con lo que nos sacamos la información o nos detecta quiénes somos en todos los sistemas.
Claro.
Entonces, muy probablemente por ahí a lo mejor o no tiene el CUR registrado en el IMSS o lo tiene mal. En dado caso de que no le permita y no sepa qué hacer, hay que acudir a la subdelegación que le corresponda, ahí sí para que le revisen y le hagan la actualización que se debe de hacer.
Correcto. Me estoy refiriendo ahorita únicamente a las preguntas que tienen que ver con la digitalización, porque ese es el tema de hoy. Pregunta, ¿qué tan actualizado está el sistema? Yo pertenezco a la ley 73 y no he podido saber cuántas semanas tengo. He acudido 3 veces a mi delegación del Seguro Social y ahí me pueden dar mis semanas, pregunta Maritere. Me pueden enviar por este medio el enlace. Primero, pregunta, ¿qué tan actualizado está el sistema?
Al momento. Por ejemplo, yo ahorita que descargué las semanas, me las dio al día de hoy.
Así es. Ahora, ¿hay alguna manera de que ella se pueda enlazar?
Sí, a través www.ins.gob.mx. Hay que entra uno a la página del IMSS y nos dirigimos a IMSS Digital, consulta de semanas cotizadas, o que descarguen la aplicación y ahí viene también descargar semanas cotizadas.
Pregunta que si las citas para sábado y domingo también las da la aplicación, dice Sara Jiménez.
Sí, pero solamente en las unidades que les comenté.
De las que comentó. A ver, dice, yo soy pensionado y no acudo a servicios médicos al Seguro Social. ¿Cómo puedo comprobar que estoy vivo? ¿Cómo puedo comprobar mi supervivencia si no estoy yendo a atención médica al Seguro Social?
Cuando los pensionados les entregan su resolución, les dan un documento donde les informan que ya no tienen que pasar supervivencia. Uh-huh. Y se lo tuvieron que haber dado por escrito. Si tienen la duda, se puede acercar con los compañeros de prestaciones económicas para que verifique, a ver si tiene que pasar supervivencia o no. La mayoría de gente ya no pasa supervivencia.
Dice José Luis, invitados, ¿me sirve el correo que tengo para mis aplicaciones o tengo que abrir uno nuevo? Pregunta Víctor Romero.
No, sí les sirve y es bien importante que registren un correo al que tengan acceso, porque toda la información se las van a enviar a ese correo. Es un correo personal, si les va a ayudar algún hijo o algún familiar y no tienen correo, que les abran un correo, porque si utilizamos, por ejemplo, si yo utilizo mi correo para ayudar a mi mamá a hacer un trámite,
ajá,
mi correo personal se va a quedar registrado al número de seguro de mi mamá.
Claro.
Entonces yo ya no voy a poder usar ese correo electrónico. Entonces sí es bien importante usar un correo que tengan acceso y no tiene que ser nuevo.
Pero puede haber un correo alternativo, digámoslo así. O sea, mi correo y otro.
Sí, te puedes registrar dos.
Dos, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué si Unifila es únicamente para pacientes extemporáneos, mandan a todos los pacientes que en el consultorio no tiene médico, a pesar de que ya tenemos cita? Pues él habla de que son muchos trámites en este asunto de los extemporáneos.
Se refiere más bien a los pacientes espontáneos.
Espontáneos, efectivamente.
Sí, sí. Si un derechohabiente acude a la unidad de medicina familiar y no tiene una cita, hay que recordar que solamente las primeras tres personas, uh-huh, se quedan en el consultorio que le corresponda y el resto de la población tiene que acudir al servicio de Unifila. Unifila lo que hace es garantizarle un lugar en cualquier otro consultorio de la unidad, uh-huh, para ser atendido, no precisamente con su médico familiar, puesto que el médico familiar, claro, después de la tercera persona, ya tiene citado paciente cada 15 minutos.
Sí, hay veces, y insistaba mucho en esto, hay veces es hasta lógico, ¿no? De repente lo que usted tiene que hacer en el seguro, pregunte, yo siempre les digo ahí en la casa, pregunten, la verdad, así te llegas a Roma, decían, Gloria Gómez, mi esposo trabajó 19 años, falleció hace 7, ¿puedo recuperar su Afore?
Sí, tiene que acercarse a prestaciones económicas, realizar su trámite de pensión de viuda si es que no lo ha tramitado.
Ajá.
Y con la resolución con la resolución le entregan los saldos que hayan quedado.
A ver, aquí nos hace un comentario interesante esta persona. Dice, hola, yo soy baby boomer. En la actualidad la mayoría de las personas, sin importar la edad, tienen WhatsApp, Facebook, Instagram, pero cuando se trata de una aplicación del Seguro Social o cualquier otra entidad, dicen que no saben, por favor. Si saben manejar redes sociales, ¿cómo es posible que no sepan manejar las redes del Seguro Social? Bueno, pues aquí está un jalón de orejas. ¿Qué opina?
Sí, y aparte en la página, por ejemplo, viene un tutorial, si tú buscas en YouTube,
ajá,
tiene un tutorial propio del instituto, o sea, es institucional,
uh-huh,
en el que te enseñan a hacerlo y viene preguntas frecuentes, entonces si se meten ahí y les interesa un poquito, les va a explicar exactamente cómo utilizarla.
Dice por acá, cuando saco mi reporte de semanas cotizadas en la aplicación, aunque ponga el cuadrito seleccionado que lo quiero detallado, no me sale. Así como lo puedo solucionar, dice, en el cuadrito, dice, cuando pide semanas cotizadas.
Bueno, detallado significa que te sale con todos los movimientos de salarios que hayas tenido.
Ajá.
Altas y bajas, cuando lo pides sin detalle, nada más te sale tu alta y tu baja con un patrón, uh-huh, sin las modificaciones de salario. Si no le sale, la verdad es que nunca me ha tocado. Yo descargo muchísimas semanas, de repente al día, y nunca me ha pasado. Tendría que ir a la subdelegación para que hagan un reporte.
¿Le pueden echar la mano ahí en el Seguro Social para meterse a las páginas y eso? ¿O que tendría que ir a un cibercafé? O
cómo No. Que acudan al IMSS directamente y siempre, ya sea, por ejemplo, si es un trámite de afiliación, el personal de afiliación lo puede apoyar, o con las compañeras de orientación también nos pueden apoyar.
Y pregunta acá, esta sería la última de Osvaldo. No me quedó claro si es en la app o en alguna página en donde puedo hacer la actualización de beneficiarios.
En la página www.imss.gob.mx, IMSS Digital, y ahí pueden hacer la actualización de beneficiarios.
Están preguntando por un número telefónico para aclarar muchas dudas sobre el Seguro Social. Hay un 800, creo, ¿verdad? ¿Es un nacional?
Es un 800 nacional, 800-623-2323.
800-6
23
23-23. 6-23-23-23. Ok. Oye, yo nomás quiero preguntar una cosa. van a trabajar el 11 de junio, que va a jugar México y que dicen que todo va a estar en asueto.
Sin lugar a dudas, sí.
El van a estar chambeando.
Va a estar trabajando.
Se van a llevar la tele a la oficina, pero sí van a estar ahí.
No, no se permite eso.
Bueno, ya me regañó Denise. Denise, muchas gracias por estar aquí con nosotros, claro, como sí, siempre. Denise Villegas, ella es consultora de atención y orientación al público, y el licenciado Héctor Cornejo, supervisor de afiliación. Muchas gracias,
Un placer.
Gracias a ustedes, y aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio.